GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana y viajamos hacia Perú porque hablaremos de la realidad vinculada al COVID-19, de qué manera allí el confinamiento está perjudicando a la población, y tenemos que hablar en estos tiempos también de la necesaria y esperemos inmediata reactivación económica para los países del mundo, todos que se han visto afectados por esta crisis, pero también hablaremos de lo político. Ustedes saben que en Perú se ha dado un fuerte enfrentamiento entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora nuevamente el tema de la inmunidad parlamentaria está presente en la discusión y otra vez hay enfrentamiento entre el presidente Vizcarra y el Congreso. Vamos a analizar esto con Carlos Bedoya desde Lima. Iremos más lejos porque vamos a analizar la situación en la península coreana, la realidad de las dos Coreas, Corea del Norte, que luchará codo a codo con China contra la agresión estadounidense. Esto lo ha dicho el embajador norcoreano, que además criticó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Y por otro lado está el enfrentamiento de Corea del Sur con Japón y todo su vínculo con los Estados Unidos. Vamos a analizar la situación en la península coreana y su relación con Estados Unidos. Estará con nosotros una especialista en el tema, que es Mónica Nieves, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay y especialista en Corea. Y por el otro lado hablaremos del acceso a la tierra. Sin duda un tema importante. Se va a analizar esto en el séptimo encuentro por la tierra y el territorio en Sudamérica, que se va a realizar, como pasa en estos tiempos, de manera virtual. Estarán especialistas de todos los países del continente presentando el informe 2019 y también una iniciativa que es el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. Estos los temas del recorrido del GPS Internacional que comienza ahora.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, la noticia de este martes se registró en Brasil, donde su presidente Jair Bolsonaro dio positivo de coronavirus COVID-19, según anunció el propio mandatario. Bolsonaro, que se refería a la pandemia como una gripecita, dijo que empezó a sentirse mal el domingo y que estaba tomando hidroxicloroquina y azitromicina. Agregó que una vez que comenzó el tratamiento se sintió bien, pero que canceló un viaje al estado de Bahía. El presidente de Brasil también había desafiado las medidas de distanciamiento impuestas por las autoridades sanitarias, participando en manifestaciones a su favor y en paseos por los barrios sin mascarilla, lo que le valió varias advertencias, incluso de multas. Brasil, con 1.600.000 casos confirmados de COVID-19 y 65.500 muertos, es uno de los países más golpeados por la pandemia, solo superado por Estados Unidos. En Argentina tampoco mejora la situación con relación al COVID-19. El Ministerio de Salud informó que se registraron 20 muertes este martes con respecto al último parte oficial difundido el lunes a la noche. La cifra es récord para los reportes matutinos que suele difundir el Gobierno Nacional y mantiene una tendencia que se inició el lunes, cuando se constataron 75 muertes en 24 horas, el número más alto de víctimas fatales en el país desde el inicio de la pandemia. Las muertes se concentran casi en su totalidad en el área metropolitana. 11 personas residían en la ciudad de Buenos Aires y 8 en la provincia de Buenos Aires. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez visitó este martes el Parlamento y se reunió con el nuevo titular de la Cámara Alta, Óscar Salomón, y varios senadores de diferentes bancadas para exponer el plan de reactivación económica que está pendiente de ser tratado en el Congreso. El plan contempla una inversión de 2.500 millones de dólares que serán cubiertos con reasignaciones y una nueva deuda de 350 millones de dólares. El gobierno espera ponerlo en marcha este mes para hacer frente a la pandemia y como complemento también se prepara un paquete de leyes como el de la modificación del servicio civil, garantías inmobiliarias y resolución de insolvencias. Para enfrentar la crisis sanitaria, Paraguay ya se endeudó por unos 1.600 millones de dólares. Los recursos ya están comprometidos casi en un 100%, según las explicaciones del gobierno a los legisladores y de acuerdo a lo declarado por el expresidente Fernando Lugo, hoy senador, vicepresidente primero de la Cámara.
Una visita de cortesía al presidente, sin agenda y de agenda abierta. Él nos habló del plan de reactivación económica que llegará aquí al Senado el lunes. Sabemos que existe un plan de reactivación económica que tiene sus aristas. Los sectores que serán beneficiados por ese plan de reactivación económica, que seguramente el Senado lo va a estudiar, lo va a analizar. Habló de que Paraguay está en la vanguardia en algunos aspectos, que el coronavirus no le da con tanta fuerza como dio en otros países, como Brasil, como Estados Unidos, como Chile, ¿verdad? Inclusive que el crecimiento económico de Paraguay no se ha resentido tan grandemente como en otros países. Yo personalmente le manifesté que se debería priorizar a la pequeña agricultura campesina, que ahí también hay un gran sector que todavía está esperando algún tipo de asistencia técnica crediticia del Estado, que las ollas populares puedan tener un presupuesto del Estado, que se está viviendo eso con la solidaridad de la gente. Y era un poco el dilema entre puestos de trabajo, créditos internacionales y obras a través del Estado.
En Chile, el ministro de Salud, Enrique París, se mostró muy preocupado ante la denuncia de vuelos que han salido de su país hacia Miami en medio de la pandemia. La situación fue denunciada por la periodista Alejandra Matus en su cuenta de Twitter, donde expresó que varios vuelos han salido hacia esa ciudad de Estados Unidos la última semana de junio y los primeros días de julio. Por otro lado, el gobierno de Chile insiste en que hay mejoría, pese a superar los 300.000 casos de COVID-19. El ministro París afirmó que hubo un descenso en el promedio de casos confirmados.
Quiero ser propositivo en el sentido de que hay que felicitar a las personas que cumplen con las medidas sanitarias y que nos han permitido, sobre todo en la región metropolitana, tener cifras tan positivas. Eso significa, obviamente, que la población que se ha sacrificado tendrá su premio, tendrá su beneficio cuando podamos hacerlo. Muchas gracias. Ah, y los aviones. En realidad es un Twitter que acaba de salir y obviamente que me preocupa profundamente. Haremos o tomaremos las medidas necesarias de fiscalización, pediremos información y pediremos también información a la compañía aérea citada para que nos informe qué medidas de aislamiento y de protección para evitar la diseminación del virus se están tomando en esos vuelos internacionales. Creo que la labor de la prensa justamente está relacionada con ese tipo de información que nos permiten tomar medidas adecuadas para cumplir con nuestro programa de testear, trazar y aislar.
En Uruguay, donde la pandemia sanitariamente parece controlada, el presidente Luis Lacalle Pou designó a un nuevo canciller, Francisco Bustillo, quien era embajador del país en España, de donde regresó el pasado domingo, motivo por el cual asumió en su domicilio, donde realiza cuarentena. El expresidente de la República y actual senador José Mujica destacó la figura de Bustillo y desde la oposición dijo que el cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores a 4 meses de iniciado el mandato no debilitará a la coalición de gobierno.
A la coalición creo que lo que más la unifica es la presencia de la oposición. No es una unidad de amor, es más bien una unidad en contra. Y desde ese punto de vista creo que no la va a afectar. Pero creo que reflejó el temperamento, porque al fin y al cabo los gobernantes son seres humanos y en sus decisiones influye en lo que piensa, pero también su caudal emocional que dibuja su temperamento. Por ejemplo, creo que fue un error que podían haber esperado 15 o 20 días después de tener resuelto la ceremonia del Mercosur y todo lo demás. No iba a cambiar la historia.
O sea que fue apresurado, entiende.
Se ve que estaban calientes, estaban con bronca, hablando pronto y chao. Y eso no, porque no se precisa ser ningún genio para darse cuenta que políticamente convenía hacer un poquito de tiempo. Y pienso que desde ese punto de vista también dibuja el modo de ser y la personalidad del presidente, que hace honor a su nombre. Luis. El Estado soy yo. Bustillo es una persona muy afable, es viejo diplomático, participó en los líos, en la solución de los líos que tuvimos por el puente con la República Argentina. Tiene un buen caudal de conocimiento con gente que hoy está en el gobierno argentino. Desde ese punto de vista, puede ayudar en la relación con un país tan importante para nosotros como es la Argentina. Es una persona de buen trato, blanco como hueso de bagual, por lo tanto creo que va a ser muy fiel al presidente, y tiene conocimiento de la diplomacia, más que de la diplomacia de papeles, de la diplomacia de relaciones personales.
Hablaremos de Perú en este bloque de GPS Internacional, donde estamos recorriendo lo que está pasando en América Latina y en el mundo vinculado al COVID-19 y a las desviaciones políticas de esta crisis. Vean ustedes, el presidente peruano Martín Vizcarra ha denunciado que el Congreso busca que la eliminación de la inmunidad parlamentaria, aprobada en el Pleno, sea finalmente descartada por haber incurrido en vicios durante su votación. Esto tiene que ver con el enfrentamiento que tiene bastante tiempo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Perú. La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa prevista por la Constitución y que impide que los parlamentarios sean procesados por la justicia durante el ejercicio de su mandato. En el 2019, el Ejecutivo alcanzó un proyecto de ley al Legislativo para que éste apruebe la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que implica un cambio en la Constitución como parte de la reforma política que está impulsando. Hablaremos de este tema y hablaremos, por supuesto, de lo que pasa con el COVID-19 en Perú. Vamos a comenzar por ahí, porque es lo que implica la actualidad. Vamos a hacerlo con el analista peruano Carlos Bedoya. Bienvenido, Bedoya. ¿Cómo está hoy Perú en el marco de la crisis sanitaria global? ¿Cómo han sido las medidas del gobierno respecto al COVID-19?
¿Qué tal, Fabián? Un saludo para toda la gente que escucha GPS Internacional. Bueno, acá en Perú estábamos en una coyuntura marcada, casi como toda América Latina, por la pandemia y por la reactivación. Estábamos en ese punto cuando ha saltado una disputa política que evidencia que de fondo en el Perú hay una crisis de régimen que no se termina de solucionar y que ninguna de las fuerzas políticas que hoy tienen representación nacional está en capacidad de resolver. Estábamos en una situación muy compleja, seguimos en una situación muy compleja. Perú es quinto ya en el número de contagios por el COVID, no tiene atención primaria, capacidad de atención primaria, y bueno, el milagro peruano de las grandes cifras macroeconómicas se ha desnudado como un consenso muy desigual que se, digamos, que el Perú contrajo o que el Perú siguió desde el golpe de Fujimori del año 92. Es un consenso neoliberal, y precisamente ahora que se está cuestionando, porque hay un debate de ideas, esto que ha sucedido con el Congreso, y tú has contado un poco al inicio, sucede en un momento donde hay un debate muy importante, hay una disputa de ideas, de narrativas, en torno a lo que es el rol del Estado peruano y la regulación a los privados. Hemos tenido bastantes episodios lamentables en el tema de las clínicas privadas que cobraban entre 300.000 soles, 200.000, 300.000 soles, más o menos $100.000 por persona para atención del COVID, un Estado que no podía abasto, los seguros privados de salud, porque aquí se privatizó el sistema de salud, hay un sistema público pequeño y de mala calidad, y para las clases medias y las clases altas la salud es pagada, bueno, los seguros no cubrían el COVID, toda una negociación, un pleito, igual con las administradoras de fondos de pensiones, que en plena pandemia, cuando los fondos de capitalización individual, de ahorro individual, en esto que nos han metido en los 90, de que las pensiones son así pagadas individualmente y ahorradas individualmente, cuando eso no funciona en ninguna parte del mundo, las AFPs cayeron todos los fondos de pensiones administrados por ellas y ellas se repartieron ganancias. Igual con el monopolio de las empresas de oxígeno, que encarecieron sus precios, igual con el monopolio de la farmacia, pertenece en un 90% a un grupo financiero muy poderoso en el Perú. Entonces, todo eso ha estado generando una fuerte tensión, incluso una relación de... Vizcarra no es ningún izquierdista, pero tiene una relación de confrontación, negociación con unas élites del poder económico que no quieren ningún nuevo pacto, a pesar que la gente está muriendo en gran cantidad en el Perú a comparación de todos los países de América Latina, ¿no? Bueno, Brasil nos lleva ventaja, pero nosotros estamos ahí con Chile también disputando, digamos, los problemas. Y en medio de eso explota un enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno peruano. Este es otro Congreso, se le ha elegido el 26 de enero a raíz que Vizcarra cerró el Congreso anterior, y porque expresaba en un punto alto de la crisis de régimen, donde cantidad de congresistas pertenecían a mafias, los presidentes del Perú, incluso antes de Vizcarra, están todos perseguidos por la justicia, presos, otro en Estados Unidos prófugo, otro en prisión domiciliaria, PPK, Ollanta en juicio, Alan García suicidado. Entonces hay una crisis de régimen muy de fondo, y bueno, el Congreso, que expresa una nueva correlación de fuerza y que había tenido un buen papel, dicho sea de paso, para mucha gente, lo aprobaban con el 56%, ahora había caído un poco a 45%, pero eso supera todos los récords de aprobación del Congreso cerrado. Hay un grupo, unas facciones en el Congreso que han tomado el control en una ofensiva contra Vizcarra, azuzados por las derechas económicas desde mi punto de vista, y ha habido este encontrón que, bueno, tiene todas las de ganar Vizcarra, que, digamos, tiene un error en la valoración de la crisis, ha tenido unas caídas de popularidad, pero con esto quiere introducir a la coyuntura de pandemia y reactivación un elemento de disputa política, y al plantearlo como un referéndum para las elecciones del 2021, pues estamos en un contexto ya preelectoral, el 17 de julio se convocan a elecciones, entonces están haciendo todas las reformas para ese punto, uno de ellos era la inmunidad, y ahí se ha producido un enfrentamiento, una bronca, como se dice acá, por unas facciones del Congreso, donde también está el fujimorismo, lo que queda de él, y también un error de Acción Popular que está en la presidencia del Congreso, y se han puesto, por un momento se han convertido en el Congreso anterior, han quedado del lado de los corruptos al blindar a los congresistas por el tema de la inmunidad, que debería ser algo comprensible, los parlamentarios para hacer su labor necesitan inmunidad, pero que en el Perú se ha demostrado que lo usaban básicamente para la impunidad, y una serie de personas vinculadas a mafias eran parlamentarios, ¿no? Entonces, así un poco estamos, así es un poco de complejo el Perú en una crisis de régimen que no se termina de solucionar.
Hablamos entonces de la crisis política ante esto. Carlos, ¿qué análisis te merece el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Y en qué contexto político se inscribe esto cuando hablamos de esa necesidad de inmunidad parlamentaria que se ha planteado y la decisión del presidente de querer eliminarla?
Es que acá hemos tenido dos casos que han tenido una consecuencia política y terminó en el cierre del Parlamento, ¿no? Que son el caso Lavajato, donde estaba vinculado a las principales fuerzas políticas del país y los últimos gobiernos, y las fuerzas que también han controlado el Parlamento Nacional durante muchos años, vinculados al APRA, al fujimorismo, y también el caso de los cuellos blancos, donde los jueces de todo el país, de muchas partes, con mucho poder, estaban directamente respondían a mafias. Hay un juez supremo que está en España extraditado, el juez Inostroza. O sea, se reveló una podredumbre en el 2018 que originó una tremenda crisis que terminó con la crisis de final del Congreso. Vizcarra no tiene ni organización política, es presidente de accidente porque tuvo que renunciar PPK, no tiene bancada parlamentaria tampoco, y desde ese punto de vista es precario. Pero lo que él tiene es que captó una mayoría silenciosa, antimafia, anticorrupción, que lo ha venido sosteniendo y por momentos le ha tenido picos de mucha popularidad. Ahora mismo tiene 2% de popularidad y eso es en lo que él basa todo su respaldo. Sin embargo, estaba cometiendo una serie de errores en la pandemia, al excluir a Lima de la cuarentena, cuando Lima es el epicentro de la crisis en el Perú, ha dejado en confinamiento a otras regiones con menos problemáticas de Lima, y a Lima la ha abierto la economía, yo creo que por presión también de los poderes económicos. Sin embargo, ante una pandemia que rebrota, un rebrote pandémico, más que rebrote, un repunte, porque no es que haya amainado, y una reactivación pobre, aquí se han perdido 2.3 millones de empleo en la ciudad de Lima, formal, y además el salario real ha caído, tenemos una economía de 70% informal, entonces nos estamos yendo a una especie de choque de dos muros, de la pandemia y de la reactivación, que comenzaba a preocupar mucho a las élites del poder económico y a quienes tienen, pues, a los que mandan. En medio de eso se ha generado esta crisis y entonces Vizcarra, bueno, ha respondido bien, creo que el Congreso va a ir retrocediendo, pero se pinta la campaña electoral que viene, no solo con pandemia reactivación, sino también nuevamente aparece el tercer elemento de la crisis de régimen, que es un régimen partido político, empresa privada, que bueno, ha sido muy corrupto y que es el que está explotando, además porque no ha garantizado los derechos para la población, como estamos viendo en la actualidad, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos planes de alimentación, vivienda, y eso está explotando ahorita. Eso era el milagro peruano de tantos superávit fiscales y tantas reservas internacionales a costa de no invertir en las necesidades básicas de la población.
¿Es recuperable ese nivel de descreimiento que tiene la población peruana del sistema político a partir de toda esta crisis?
Yo creo que estamos en un momento bastante complejo. Hay una crisis política muy fuerte de representación. No hay quien a la vista pueda solucionarlo. Dentro de eso, Vizcarra está captando, digamos, reconectando ahí con una mayoría silenciosa que le da la popularidad. Pero yo no, lo que no queda claro es para quién trabaja Vizcarra, porque él no se va a elegir nuevamente, no podría en todo caso, o no tiene madura esa posibilidad, podría buscar una interpretación constitucional para reelegirse en la medida que él no fue electo, sino fue Pedro Pablo Kuczynski. Pero eso todavía está muy verde, no tiene esa fuerza todavía. Entonces, si nos encontramos ante un punto en el cual se necesita un nuevo consenso de justicia social y de reconfiguración política, de apertura política, de inclusión política, y eso es lo que no se ve. Entonces, las elecciones peruanas, como consecuencia de esto, el próximo año apuntan a ser bastante polarizadas.
¿Qué perspectivas te imaginas en cuanto a lo político y a lo sanitario para este segundo semestre del año? ¿Podrá salir Perú de alguna de estas dificultades?
En lo sanitario viene complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos cercos epidemiológicos o aislamientos distrito por distrito, no contamos con un bono universal, un ingreso universal, que hasta el presidente del Banco Central de Reserva, que es todo un poder aquí en el Perú, no está recomendando por el lado de la demanda. ¿De qué sirve repartir una serie de créditos y todo lo que se ha repartido a los bancos y que se ha cuestionado muchísimo, además que no ha llegado a las pequeñas empresas, a quien más lo necesitan, porque el Estado simplemente no tiene, el Estado neoliberal, pero no tiene capacidad, esta capacidad? Entonces, en términos de pandemia, está muy complicado porque no hay bono, la gente sale, sobre todo en las ciudades de la costa, masivamente a tomar el transporte, a buscarse el pan, y esa búsqueda de pan en una economía 70% informal no va a solucionar ni la reactivación de la demanda interna, el consumo está cayendo, ha caído en todos estos meses, y va a generar más bien mayores focos de contagio porque no aparece la vacuna y hay mucho desorden porque hay lugares muy hacinados. Entonces, y además los transportes, el transporte en Lima es muy, muy informal. Entonces, en la perspectiva de la pandemia es de cuidado. aunque hay algunas regiones que sí están llevándola bien, pero en Lima metropolitana, sobre todo, que concentra casi un tercio de la población peruana, está con bastantes problemas, yo diría diagnóstico reservado, no se ve fácilmente una recuperación de la pandemia hasta que venga la vacuna, o porque la inmunidad de rebaño es simplemente un genocidio en Lima metropolitana, y eso lo están queriendo, me imagino, quienes están interesados en mover la economía, ¿no? Pero bueno, no, de repente no miden las consecuencias del todo. Y lo otro es, en el lado político, que se genera una incertidumbre de cómo vamos a resolver, porque ya está en disputa el modelo económico, el rol del Estado peruano, el rol del Estado como su rol en la economía, en dirección, en orientación del crédito, eso se ha puesto en cuestión, y se ha puesto en cuestión también cómo se regula a los privados, si la salud va a ser pública, va a retornar a ser pública o no, la privada no funciona, está completamente desprestigiada en la población, habría que ver unas cifras ahí de las encuestas posteriores de cómo se han desprestigiado las clínicas privadas, las aseguradoras, los bancos y las administradoras de pensiones. Entonces, estamos en un escenario que le parece muy complicado también, lo percibe la derecha económica y la derecha política. Entonces, se comienza a generar esta crisis que va a tener posiblemente una polarización en las elecciones. De un lado, hay la oportunidad para que aparezca una candidatura populista de verdad, ¿no? No como le caricaturizan, que populista es como irresponsabilidad económica y clientelismo, ¿no? Sino de generar cambios en la relación del Estado y la sociedad. Y creo que ante eso hay, cuando los que tienen todo están dispuestos a poner todo para no dar nada a cambio, entonces se prepara una confrontación desde mi punto de vista. El único problema es que las izquierdas parece que no estuvieran en medio de la coyuntura, pareciera estar fuera de la política. La izquierda más armada que hay en el Perú, que es el Frente Amplio, que tiene bancada parlamentaria, no está con un perfil claro, una propuesta clara y una posición concreta frente a los problemas reales del país en medio de esta pandemia y crisis de régimen político.
Carlos Bedoya, desde Perú, gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablaremos ahora de la situación en las Coreas. Corea del Norte luchará codo a codo con China contra la agresión estadounidense. Esto lo declaró el embajador norcoreano en Pekín en una entrevista a Global Times. El diplomático criticó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Por otra parte, Corea del Sur ha criticado a Japón por su posición respecto a la decisión del presidente de Estados Unidos de invitar a Seúl a la reunión del G7. Esto fue informado por la agencia estatal de ese país. Vamos a analizar lo que pasa en la península coreana. Estamos en contacto con Mónica Nieves, magíster en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo se analiza la situación hoy en la península coreana y cómo impacta la pugna entre China y Estados Unidos en el aumento de la conflictividad entre ambas Coreas?
Sí, la conflictividad entre ambas Coreas no es un relato nuevo, ¿no? Claramente. Lo que pasó el 16 del mes pasado con la destrucción de esta oficina intercoreana en Kaesong, que significaba un poco ese diálogo intercoreano y ese acercamiento que se había empezado a dar con la distinción que apareció en el año 2018, bueno, puso otra vez de relieve y puso un punto caliente otra vez en este periodo de relajamiento que llevaba ya algunos episodios puntuales que hacían prever que en cualquier momento esa distensión y esa buena relación que se había llevado entre las Coreas iba a desaparecer o por lo menos se iba a poner otra vez un poco caliente. En ese sentido, algunas manifestaciones cerca de la zona desmilitarizada, el paralelo 38, por parte de disidentes norcoreanos que tienen un gran peso en la actualidad en Corea del Sur, hizo como saltar algunas alertas en Norcorea y generar determinadas declaraciones de la cúpula de Norcorea, alertando justamente sobre toda esta situación, pero además dando a conocer de que ya la relación no estaba tan bien como lo había sabido estar en el año 2018 y en alguna parte, o la primera parte se puede decir, del año 2019. Este conflicto periférico que no tiene fin, ¿no? Porque justamente ahora, el 27 de julio, se conmemorará otro día de la victoria para Corea del Norte, es decir, ese día que se firma el armisticio del año 53 y que ellos toman como el día importante para la creación de la patria norcoreana, y que eso da un poco el reflejo de cuáles son las posiciones, ¿no? Tenemos por un lado la República Popular y Democrática de Corea, o Corea del Norte como todos lo conocen, y la República de Corea. En ese contexto, en el contexto de la destrucción de esa oficina, de que otra vez se calentaron esos ánimos y las manifestaciones aparecieron bastante ríspidas entre ambos gobiernos, aparece la figura de Moon Jae-in, que, como lo ha demostrado desde el 2017 que asumió su gobierno, siempre tiene esa intencionalidad de llevar al diálogo y de ponerse en su gobierno esa condecoración que sería alcanzar finalmente el tratado de paz tan deseado y tan anhelado, o por lo menos hacer un camino un poco más seguro hacia una posible reunificación. En ese contexto, el mundo sigue girando, en un mundo que está presente la pandemia, que la COVID-19 ha hecho estragos en todos los continentes, y que se da también en un marco de un enfrentamiento comercial, una crisis comercial que se lleva adelante entre Estados Unidos y China. Lo que tiene de particularidad toda esta situación es que los intereses presentes en esa zona, en particular en la península, pero en toda esa zona del globo, siguen siendo los de los mismos actores que de alguna manera ya estaban presentes al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que estuvieron presentes durante toda la Guerra Fría. Entonces, por eso es tan importante el rol de Japón, el rol de China, el rol de ambas Coreas e incluso también el rol de Rusia. ¿Sí? Estados Unidos también tiene una empresa muy importante, en particular el presidente Trump. En noviembre son las elecciones. Y de todas formas, volver a interceder en un conflicto o tratar de, en realidad, acercar a las partes en la península de Corea no parece ser uno de sus objetivos cercanos o de sus intereses más importantes en estos momentos.
¿Cómo advierten las tensiones? ¿Cómo se observan esas tensiones entre Corea del Sur y Japón? ¿Esto evidencia la falta de consenso entre los países apoyados por Estados Unidos?
Interpreto que de estas situaciones también están un poco en este escenario donde tanto las proyecciones políticas como las proyecciones económicas están en función de lo que es la pandemia y sus resultados en todo el mundo y en esa zona en particular. De hecho, lo que significa la política exterior de Estados Unidos y sobre todo en esa zona, tampoco está colaborando para que de alguna manera, se vuelvan a distender las relaciones entre Corea del Sur y Japón. De hecho, si bien son fenómenos como puntuales, no están sucediendo en un escenario general de armonía, ¿no? Todo como que conspira hacia que los ánimos y las proyecciones de las políticas exteriores estén pasando un momento de vulnerabilidad. Pero de todas formas, a mí me interesa recalcar la posición política del presidente Moon Jae-in, que cuando asumió en el año 2017 se puso como uno de sus objetivos principales retomar la política del sol, que fue muy importante a principios de este siglo, ¿sí? Para ambas Coreas y para la zona en general. Y de todas formas también tiene como objetivos llevar a Corea del Sur o poner a Corea del Sur en un sitial de relevancia, no solamente económica, que la ha venido gestionando durante todos estos años, sino también política. Entonces, terminar su mandato en un escenario de crisis, tensión y conflictividad no sería una gran opción o uno de los escenarios que me parece que pueda estar pensando Moon Jae-in para su gobierno.
¿Y cuánto influye el factor Trump, además en campaña electoral, ¿no? Trump, en este aumento de la conflictividad bilateral? ¿Cuánto pesa el personaje Trump?
Bueno, el personaje Trump es realmente un personaje difícil de predecir cuál va a ser su próximo paso. En este sentido, en 2017 Trump hacía declaraciones ante la Asamblea General sobre Kim Jong-un, el líder norcoreano, como Rocketman, ¿sí? Y tenía toda una diatriba por las redes sociales, fundamentalmente Twitter, sumamente conflictiva y sumamente dura, lo que ponía en tensión, y bueno, de hecho el año 2007 fue uno de los años más conflictivos en toda esa crisis nuclear que se dio en la península, que inclusive involucró también directamente a Japón. Al año siguiente, Trump nombraba a Kim Jong-un en las mismas declaraciones, un año después, en la Asamblea General, como un líder que había que felicitar por sus logros, sus esfuerzos. Esa es un poco la dinámica y el sub y baja de toda su manifestación en redes sociales, cómo lleva adelante la política exterior en redes sociales Trump. Yo interpreto que Trump está en este momento en particular envuelto en otra situación. ¿Por qué? Porque hay una crisis doméstica muy, muy importante, tanto a nivel social como a nivel sanitario. Pretende la reelección, claramente, y su política exterior en función a lo que ha sido defenestrar el multilateralismo y todos sus lineamientos erráticos de política exterior, me parece que no tienen un gran objetivo de, como decía anteriormente, de involucrarse en esta situación de Corea. Pero claramente nunca sus manifestaciones hacia, o su interpretación, si se puede decir, en todo esto lo que significa la posverdad, ¿no? Y cómo Trump interpreta y manifiesta la política, la verdad de la política exterior de los Estados Unidos, como podría manifestarse en su rol de potencia como global, ¿no? Y en ese juego, en esa interrelación que tiene con China, es muy difícil de tomarla como que sea proveedora de buenas noticias. En todo caso, siempre genera una suerte de desestabilización. Por lo tanto, a mí me parece o me da la sensación que la zona va a buscar una solución regional. Que, de hecho, lo que sucedió después de la destrucción de la oficina de Caesón, ese diálogo que parece retomarse, muy débil, pero que, bueno, por lo menos se bajó un poco esa intencionalidad de conflictividad o de corte total de relaciones por medio de las manifestaciones de directamente del líder norcoreano, me parece que se intentaría un diálogo mucho más regional, que la solución, o por lo menos una nueva distensión o periodo de distensión, va a ser buscado a nivel regional.
Mónica Nieves, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, gracias por tu aporte respecto a la situación en Corea.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Entre este 7 al 9 de julio se va a desarrollar este séptimo encuentro por la tierra y el territorio en Sudamérica, esta actividad que busca reflexionar sobre las diversas oportunidades que hay en la región sobre el acceso a la tierra y el territorio en Sudamérica. Debatir, compartir experiencias, de eso se trata esta actividad, y vamos a recibir a Pablo Díaz, que es parte de la organización de este encuentro. Bienvenido, Pablo. ¿De qué se trata esta actividad? ¿Qué es lo que busca el encuentro por la tierra y el territorio?
Muchas gracias. Bueno, el encuentro lo que busca es, de alguna manera, construir una mirada sudamericana sobre el problema del acceso a la tierra y al territorio de parte de poblaciones rurales, poblaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, ver lo que está pasando en los distintos países con respecto a los recursos naturales. Y bueno, y tiene una forma, digamos, de intercambios que se van a realizar a través de las plataformas virtuales, ¿verdad?, que se puede seguir a través de YouTube y de Facebook, donde se va a presentar, por un lado, un libro que hemos publicado llamado Informe 2019 de Acceso a la Tierra y el Territorio en Sudamérica, que recoge unos 9 países más o menos, donde de alguna manera se registran conflictos y situaciones particulares de tenencia y acceso a la tierra, y de alguna forma esto se va a poner en común en este encuentro, buscando de alguna manera los ejes comunes, aquellas preocupaciones comunes que surgen del estudio de las distintas situaciones.
¿Qué tan diversa es la posibilidad de acceder a la tierra en América Latina? Este continente tan amplio y tan complejo, pero ¿es muy distinto en un país, en una zona o en otra?
Bueno, tiene que ver, digamos, con las diferentes estructuras estatales, con las diversas instituciones, con las distintas políticas públicas. Podemos encontrar puntos similares, de acuerdo a las historias políticas también, ¿verdad? Vamos a decir, nosotros acá tenemos lo que es el Instituto Nacional de Colonización, que no es una reforma agraria, ¿verdad? En países como Bolivia, Perú, Chile, se han experimentado reformas agrarias. También en Paraguay hay un instituto similar, digamos, que no es ni reforma agraria ni colonización, que tiene otras características, pero es más parecido, digamos, a un proceso de distribución de reforma agraria. Y Argentina y Uruguay como que han sido los países donde no se han dado procesos de reforma agraria, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, pensando en Sudamérica, tendríamos que empezar como a caracterizar, digamos, no solamente, digamos, las políticas públicas, sino las coyunturas específicas en las que están estos países, ¿verdad? Es decir, los gobiernos en los que están en la actualidad, y ver cómo, digamos, se está tomando posición con respecto a la distribución de tierras o con respecto a la mercantilización de las tierras, ¿no?
Sí, tenemos que hablar de esa Declaración de Derechos Campesinos, de la cual ustedes mencionan. ¿Qué podemos conocer de esa declaración?
Bueno, eso es una declaración que de alguna manera está contemplada en este informe de 2019 y es uno de los puntos fuertes del encuentro, que es una declaración que surgió a fines del año 2018, que se aprobó en el seno de las Naciones Unidas. Uruguay firmó en la Asamblea General este documento, pero de alguna manera cuando nosotros consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, se nos dice que no crea ninguna categoría de derechos nueva y que no es un instrumento jurídicamente vinculante. O sea que para nuestro país no tiene directamente consecuencias por ahora, si bien se votó a nivel internacional, ¿verdad? Dentro de lo que sería, digamos, el concepto de campesino y de otras personas que trabajan en zonas rurales, podríamos comprender perfectamente a los autodenominados descendientes indígenas, a los pescadores artesanales, a los productores familiares y a los asalariados rurales, ¿verdad? O sea, por el lado sociológico de caracterizar qué población estaría comprendida dentro de este derecho reconocido internacionalmente, el derecho campesino a la tierra, habría población en Uruguay como para, digamos, estar afectada a este derecho. Sin embargo, bueno, no hay legislación específica todavía que la lleve a la práctica, ¿verdad?
Claro, y paralelamente ustedes impulsan el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.
Exactamente, que es una iniciativa del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que está conformado de alguna manera por distintos investigadores comprometidos con los movimientos sociales, y este encuentro lo que busca justamente es darle protagonismo también a las comunidades rurales, a las organizaciones sociales, y poder intercambiar con estos investigadores lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Es decir, aprender de las distintas experiencias, también estar al tanto de situaciones bastante graves, ¿no? Como muchas veces está pasando en Colombia, por ejemplo, con el asesinato de líderes sociales, o como pasó hace unos años también en Paraguay con el caso de Marina Cue, que fue un asesinato muy importante, incluso de policías. Y bueno, estas situaciones también de violencias a la población rural. Y en nuestro caso, digamos, lo que vamos a plantear tiene más que ver con la disputa por la tierra y el territorio en referencia a lo que es la extranjerización de la tierra, al proyecto UPM2 y cómo esto afectaría, digamos, al interior profundo y a algunos sectores en particular.
Pablo, ¿hay forma de sumarse, de seguir el debate para quienes les interese el tema?
Exactamente. Lo que hay que hacer es, digamos, estar atento un poco al Facebook de Sudamérica Rural, /IPDRS, o sea, la sigla de Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. También tiene un canal de YouTube, el IPDRS, o en Facebook también pueden encontrar el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, que ahí es donde se va a hacer la transmisión en vivo, y bueno, y los que estamos en los paneles, los tres días, ¿verdad?, el 7, 8 y 9, vamos a estar en una sala Zoom.
Perfecto. Pablo Díaz, del Encuentro por la Tierra y el Territorio, en su séptima edición. Gracias por estar.
Bueno, gracias Fabián y saludos a la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar diálogos geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Y Fabián, durante las semanas pasadas nos hemos detenido en las distintas oleadas de regionalismo latinoamericano, tanto en los fundamentos políticos que las impulsaron, así como las distintas instituciones de cooperación e integración interestatal que en consecuencia fueron proyectadas. Desde la creación, tras el Tratado de Montevideo de 1960, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego devino en el 80 en la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta las configuraciones de integración subregional, como el Mercosur o la reciente Alianza del Pacífico, todas emergieron a los efectos de promocionar un mayor nivel de desarrollo de nuestras sociedades y un mejor posicionamiento de nuestros países en el escenario internacional, conforme fueron suscitados las distintas coyunturas del sistema internacional. Un sistema que, con sus diferentes configuraciones estructurales, en definitiva, determina un mayor o menor margen de maniobra para una región que todavía es periférica como la nuestra, no solo tomadora de precios en relación a la dependencia de los precios de las commodities, sino también de normas del sistema internacional. Al respecto, vale recordar que en los años 90 se suscitan tres modelos de regionalización económica que emergen de la intensificación de los procesos transnacionales, a ser de los modelos de Estados Unidos, de Europa y de Japón, con lo cual emerge como factores condicionantes de los procesos geopolíticos en América Latina. En este marco, desde la propuesta de las Américas, liderada por Estados Unidos y luego el ALCA, eso conlleva a la fuerte gravitación, por un lado, de México en torno a Estados Unidos con la firma del NAFTA, así como a la adopción de un regionalismo abierto bajo los conceptos de la liberalización económica asignados en el Consenso de Washington, guía para los gobiernos de carácter liberal de la época. Y es en este contexto en el que se crea el Mercosur como plataforma de inserción en los nuevos procesos de la liberalización económica. Como recuerda Lincoln Bisócero, desde Sudamérica en particular, se apuesta a un modelo de inserción comercial externa del Mercosur hacia el Atlántico, en el marco de la triangulación Mercosur-Unión Europea y Estados Unidos. Desde los años 2000 se advierten otros condicionamientos geopolíticos, tanto externos como internos, que modifican estas tendencias y sientan las bases para el advenimiento de un regionalismo de carácter más político-estratégico. Por un lado, el principal ordenador del sistema internacional, Estados Unidos, modificó sus prioridades de política exterior tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, con lo cual dicho país se enfoca prioritariamente en los asuntos del Medio Oriente. Ello conllevó a que América Latina descendiera en el orden de prioridades. Y por otro lado, la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, con profundas implicaciones en la eurozona, posibilitó la aparición de otros jugadores globales, como los agrupados en los BRICS, con China en mayor medida. En este contexto, la creciente demanda de materias primas por parte de las economías asiáticas, que se encontraron en franco ascenso, benefició a los países productores de minerales y alimentos y posibilitó un aumento de ingresos de manera extraordinaria para los países periféricos y en desarrollo, lo cual también intensificó la especialización de sus economías en producción de productos primarios. Por su parte, otro elemento importante que otorgó durante esta década un mayor margen de maniobra para nuestra región fue la gran oferta con bajos costos del acceso al financiamiento internacional. Por un lado, dado a que los principales bancos centrales llevaron las tasas de interés a mínimos históricos, y por otro, por el advenimiento de China como nuevo financiador internacional. Este contexto se sumó a la llegada de los gobiernos de izquierda en las principales economías de la región, es decir, de Argentina, Brasil y Venezuela, y con ellas a una agenda regional propia, más sudamericanista que latinoamericanista, por la propia visión geoestratégica de Brasil. Y este es el contexto del regionalismo poshegemónico, que tiene sus inicios como significación simbólica, el rechazo de la propuesta del ALCA, hecha por Estados Unidos en la cumbre de Mar del Plata de 2005. Y como vimos, su expresión institucional está asignada por la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Durante las próximas columnas nos centraremos en los cambios que se suscitaron en la década que le sigue, del 2010 en adelante, la cual está asignada por una época de crisis de esta visión estratégica del regionalismo, así como de crisis política y económica en los países de mayor dimensión estructural.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.